Capítulo 1. Búhos mensajeros. Harry Potter pasaba otro verano más en Privet Drive, donde los Dursley seguían tratándolo con la misma hostilidad de siempre. Obligado a permanecer en su cuarto y fingir que no existía la magia, Harry se las ingeniaba para practicar sus encantamientos en secreto durante las noches, iluminando los libros con la linterna bajo las sábanas. A pesar de las restricciones, mantenía cerca sus pertenencias mágicas, su varita, sus libros y la jaula de Edwig, su lechuza blanca, que a menudo volaba por las noches llevando mensajes a sus amigos. Era su forma de sentirse conectado con el mundo mágico al que realmente pertenecía. Durante una de esas noches de estudio, mientras intentaba escribir una redacción para el profesor Snape sobre los hombres lobo, Harry reflexionaba sobre la injusticia de su situación. Tenía 13 años, había enfrentado a Lord Voldemort 2 veces y sin embargo era tratado por los Dursley como un parásito. Además, sentía la distancia con sus amigos Ron y Hermione, quienes no le habían escrito mucho ese verano. Su único consuelo era la libertad momentánea que sentía al comunicarse con el mundo mágico por medio de Edwig, aunque le preocupaba que su lechuza estuviera demasiado ocupada. Una mañana, mientras desayunaba con los Dursley, el tío Vernon anunció la visita de la hermana de su esposa, la tía Marge, una mujer desagradable que despreciaba a Harry. El trato sería claro, si se comportaba y fingía ser un niño normal que asistía a un colegio correccional, recibiría a cambio la firma en un permiso que le permitiría visitar Hogsmeade durante el curso. Aunque la idea de pasar tiempo con la tía Marge le resultaba repugnante, Harry consideró valioso el soborno y aceptó, decidido a mantenerse tranquilo. Sin embargo, sus planes de tranquilidad peligraban. Recordaba bien cómo la tía Marge solía burlarse de él, llamándolo mentiroso y acusando a sus padres de ser unos buenos para nada. Lo que más dolía era escuchar a alguien hablar mal de sus padres, especialmente de su padre, a quien Harry admiraba sin haberlo conocido. Esta vez, más que nunca, sabía que tendría que controlarse, pues un solo desliz mágico podría tener consecuencias graves fuera del colegio. La tensión crecía mientras se acercaba el día de la visita. Harry se refugiaba cada vez más en sus lecturas mágicas y en el recuerdo de Hogwarts, ese lugar que sentía más como su hogar que la casa de los Dursley. Aunque fingía obediencia, en su interior hervía el deseo de escapar, de rebelarse, de no tener que soportar más humillaciones. No obstante, su necesidad de conseguir el permiso para ir a Hogsmeade lo mantenía atado a una falsa cortesía. Mientras tanto, Edwig regresaba con una carta de Ron que traía consigo un rayo de esperanza. En ella, Ron contaba sus vacaciones en Egipto y le explicaba por qué había tardado tanto en escribir. Adjuntaba también una fotografía mágica de toda su familia frente a una pirámide, donde los rostros se movían con vida. Aunque Harry sintió un leve ardor de envidia, también experimentó una profunda alegría por tener amigos que pensaban en él. En medio de la monotonía y la frustración, esos pequeños gestos eran un bálsamo, y Harry se aferraba a ellos como a una promesa de que pronto regresaría al mundo donde realmente era alguien. Capítulo 2. La gran equivocación de la tía Marge. La llegada de la tía Marge no tardó en sumir a Harry en un ambiente aún más hostil. Desde el primer momento, la corpulenta mujer impuso su presencia con gruñidos y comentarios hirientes, trayendo consigo a su perro bulldog, Vipe, que no tardó en causar desorden en la casa. Harry se esforzaba por contenerse y aparentar ser un muchacho normal que estudiaba en una escuela correccional, como lo habían pactado con el tío Vernon. Cada palabra que pronunciaba debía estar cuidadosamente medida, cada gesto controlado para no provocar a su tía ni levantar sospechas de magia. Durante las comidas, Marge no perdía oportunidad de menospreciarlo. Cuestionaba su educación, su comportamiento y, especialmente, se ensañaba con la memoria de sus padres, a quienes calificaba de borrachos y fracasados. Harry se aferraba a la promesa del permiso para Hogsmeade como un ancla para no estallar, pero cada comentario era una puñalada más profunda. Intentaba distraerse contando mentalmente, respirando hondo o mirando al techo, pero las ofensas eran cada vez más crueles y difíciles de ignorar. El momento culminante llegó durante una cena en la que la tía Marge, con la lengua suelta por el brandy, se atrevió a afirmar que el mal carácter de Harry debía haber sido hereditario. Insinuó que su padre era un vago criminal y que su madre no valía mucho más. Fue entonces cuando la contención de Harry se quebró. Sintió una oleada de furia recorrerle el cuerpo, y sin necesidad de varita ni hechizo verbal, la magia surgió de forma espontánea. La tía Marge comenzó a inflarse como un globo gigante, flotando por la sala mientras sus botones salían disparados y su perro ladraba enloquecido. El caos estalló en la casa. Los Dursley gritaban horrorizados, tratando de alcanzar a Marge, que ya flotaba hacia el techo. Harry, aún temblando de rabia, subió corriendo a su habitación, abrió su baúl, metió sus cosas como pudo y salió de la casa decidido a no volver jamás. Era la primera vez que abandonaba Privet Drive sin permiso, empujado no solo por la ira, sino también por una liberación profunda, como si finalmente hubiera roto un ciclo de humillación que lo aprisionaba desde niño. Ya en la calle, bajo la noche cerrada, Harry se dio cuenta de la gravedad de su acto. Había usado magia fuera del colegio y, peor aún, había inflado a una móvil. Caminaba sin rumbo fijo, con el corazón acelerado, una mezcla de miedo, orgullo y libertad en el pecho. No sabía qué haría ni a dónde iría, pero una cosa era segura, no pensaba volver a vivir bajo el mismo techo que los Dursley. Capítulo 3. El autobús noctámbulo. Mientras caminaba solo por las calles oscuras, Harry comenzaba a comprender las consecuencias de lo que había hecho. Se sentía expuesto, sin un lugar al cual acudir, consciente de que podía ser expulsado de Hogwarts por haber utilizado magia fuera del colegio. En medio de su incertidumbre, sintió una extraña presencia observándolo desde las sombras, una figura negra, de aspecto siniestro, que lo hizo tropezar y caer hacia atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado sucedió: un autobús morado de 3 pisos apareció de la nada con un gran estruendo. El autobús noctámbulo, una suerte de transporte mágico para magos en apuros, lo recogió sin hacer demasiadas preguntas. El revisor, Stan Sumpique, un joven parlanchín con acné, le explicó el funcionamiento del autobús: recogía magos perdidos y los llevaba a donde quisieran, aunque el viaje no era precisamente cómodo. Harry, que se presentó como Neville Longbottom para no revelar su identidad, pidió ser llevado al Caldero Chorreante, el lugar más cercano al mundo mágico donde podría refugiarse por un tiempo. Durante el trayecto, mientras camas rebotaban de un lado a otro dentro del autobús por los giros violentos, Harry leyó una noticia inquietante en el periódico mágico que sostenía Stan. Sirius Black, un peligroso prisionero de Azkaban, se había fugado y el Ministerio de Magia lo buscaba desesperadamente. Se decía que era un seguidor de Voldemort, extremadamente peligroso y capaz de asesinar sin piedad. La descripción física y la advertencia de no acercarse bajo ninguna circunstancia provocaron en Harry una mezcla de temor y curiosidad. Al llegar al Caldero Chorreante, para sorpresa de Harry, lo esperaba nada menos que el ministro de magia, Cornelius Fudge. Lejos de castigarlo, Fudge se mostró amablemente preocupado por su bienestar. Evitó mencionar lo ocurrido con la tía Marge y lo invitó a pasar los últimos días de sus vacaciones en el caldero, proporcionándole alojamiento y dándole instrucciones de no abandonar el callejón Diagon. Aunque Harry sospechaba que algo más estaba ocurriendo, prefirió no cuestionar la inesperada generosidad del ministro. Durante su estancia en el Caldero Chorreante, Harry disfrutó por primera vez de cierta libertad. Pasaba los días explorando las tiendas del callejón, admirando vitrinas llenas de objetos mágicos y sintiéndose más cerca de su verdadero hogar. No obstante, en su mente seguía flotando la imagen de Sirius Black y la misteriosa figura que lo observó antes de la aparición del autobús. El peligro parecía estar más cerca de lo que imaginaba, aunque aún no podía comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Capítulo 4. El Callejón Diagon. Harry pasó los días previos al inicio de clases alojado en el Caldero Chorreante, disfrutando por primera vez de una libertad inusual. Tenía permiso para recorrer el Callejón Diagon a su antojo, y lo hacía cada día con entusiasmo, explorando las tiendas mágicas y observando con asombro los nuevos productos que aparecían con cada visita. Se interesó especialmente por una nueva y carísima escoba, la saeta de fuego, que admiraba con deseo aunque sabía que era inalcanzable. También visitó la tienda de artículos de broma de los hermanos Weasley y gastó parte de su dinero en libros, plumas y una nueva bola de cristal, aunque la mayoría de sus compras eran necesarias para el regreso a Hogwarts. Durante su estadía, Harry también se mantenía atento a las noticias. Notaba que Fudge lo trataba con una amabilidad exagerada y que parecía muy interesado en que permaneciera dentro del callejón, como si quisiera mantenerlo a salvo sin alarmarlo. Cada noche, volvía a su habitación en el caldero sintiendo que, aunque no lo dijeran abiertamente, había un peligro real acechando. La sombra de Sirius Black y su fuga de Azkaban seguía presente en las conversaciones que escuchaba entre los magos adultos, y Harry comenzaba a sospechar que su presencia en el centro de todo no era coincidencia. Finalmente, llegó el día en que se reencontró con Ron y Hermione, quienes llegaron con sus respectivas familias al caldero chorreante. La emoción del reencuentro fue inmensa, y más aún cuando Harry vio al señor y la señora Weasley, quienes lo trataron como un hijo más. Hermione, por su parte, apareció acompañada de un nuevo y misterioso gato llamado Crookshanks, que de inmediato tuvo problemas con Scabbers, la vieja rata de Ron. Las pequeñas discusiones entre ambos por sus mascotas empezaron a marcar un nuevo tipo de tensión en su amistad, que crecería a lo largo del curso. Durante una cena familiar, Harry escuchó por accidente una conversación entre la señora Weasley y Arthur Weasley, en la que se revelaba una verdad escalofriante: Sirius Black no solo era un asesino, sino que estaba buscando a Harry. Arthur intentó advertírselo sutilmente al día siguiente, antes de que partieran a Hogwarts, pero Harry ya lo sabía. En lugar de asustarse, sintió un fuego interno renovado, no pensaba huir ni esconderse. Si Black lo estaba buscando, él estaría preparado. Capítulo 5. El demente. El día del regreso a Hogwarts, Harry, Ron y Hermione abordaron el expreso de Hogwarts con sus equipajes, mascotas y una mezcla de emoción y ansiedad por el nuevo curso. Encontraron un compartimento vacío, ocupado solo por un hombre dormido, un mago de aspecto desaliñado que más tarde sabrían era el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus Lupin. Mientras el tren avanzaba, los tres amigos conversaban sobre lo que les esperaba, los rumores sobre Sirius Black y las materias nuevas que tomarían. La tensión entre Ron y Hermione aumentaba cada vez que Crookshanks intentaba atacar a Scabbers, lo cual causaba molestia constante en Ron y fastidio en Hermione. El ambiente cambió drásticamente cuando el tren se detuvo inesperadamente en medio de la nada. Las luces se apagaron y el frío se apoderó del vagón. Una figura oscura, encapuchada, subió al tren, un demente. La criatura, guardián de Azkaban, buscaba a Sirius Black. Su sola presencia hizo que la temperatura descendiera y el aire se llenara de desesperanza. Cuando se acercó a su compartimento, Harry colapsó, escuchando gritos agudos en su mente, como los ecos de un trauma enterrado. Fue el profesor Lupin quien intervino rápidamente, ahuyentando al demente con un encantamiento protector, mientras les ofrecía chocolate para recuperarse del impacto. Harry se sintió humillado al saber que fue el único del grupo en desmayarse, aunque Lupin, con gentileza, le explicó que los dementores afectan más profundamente a quienes han vivido cosas terribles. El encuentro dejó una huella emocional en él, y aunque trató de disimular su temor, no podía evitar sentirse vulnerable. Por primera vez, enfrentaba una amenaza diferente a la física, un ser que se alimentaba de la felicidad y lo sumía en el peor recuerdo de su vida, aquel en que sus padres morían. Cuando finalmente llegaron al colegio, fueron recibidos con estrictas medidas de seguridad. Hagrid, ahora profesor de cuidado de criaturas mágicas, los saludó con entusiasmo, y los alumnos nuevos fueron guiados por el sombrero seleccionador como cada año. El profesor Dumbledore anunció que los dementores estarían custodiando los límites del colegio para evitar el ingreso de Sirius Black. La noticia provocó escalofríos entre los estudiantes, pero Dumbledore fue claro, no confiaba en esos seres y recomendaba precaución. Así comenzaba un nuevo año escolar, con amenazas que se acercaban como sombras y un pasado que volvía a rozar a Harry con dedos helados. Capítulo 6. Talones y té de menta. El primer día de clases en Hogwarts trajo consigo una rutina familiar, pero también novedades emocionantes. Harry, Ron y Hermione comenzaron el curso con materias nuevas, y entre ellas, la adivinación resultó ser la más desconcertante. La profesora Sivik Trelawney, de figura etérea y voz dramática, los recibió en una sala oscura y perfumada con incienso, donde les habló de profecías y visiones del futuro. A pesar del entusiasmo de algunos, como Lavender Brown, Harry y Ron la encontraron exagerada. Sin embargo, un momento los dejó tensos. Trelawney anunció con tono trágico que veía la marca de la muerte en Harry, un presagio ominoso que se relacionaba con un perro negro, símbolo del Grim, augurio de fallecimiento. La clase dejó a Harry perturbado, y aunque intentó no tomárselo en serio, las palabras de Trelawney se le clavaron como espinas. A continuación, en la clase de cuidado de criaturas mágicas con Hagrid, conocieron a las criaturas llamadas hipogrifos. Hagrid, orgulloso de su nueva posición como profesor, explicó cómo acercarse con respeto a estos seres majestuosos. Harry fue el primero en intentarlo y, tras una reverencia mutua, logró montar a Buckbeak, una experiencia emocionante que hizo que Hagrid se sintiera exitoso y validado en su nuevo rol. No obstante, cuando Draco Malfoy quiso imitarlo con arrogancia y sin respeto, Buckbeak lo hirió, provocando un escándalo inmediato. El incidente con Malfoy tuvo consecuencias graves para Hagrid. Aunque el hipogrifo solo actuó en defensa propia, Lucius Malfoy no tardó en intervenir, amenazando con sanciones legales. Hagrid se hundió en la culpa, convencido de que había arruinado su primera oportunidad como maestro. Harry, Ron y Hermione intentaron consolarlo esa misma noche en su cabaña, donde Hagrid los recibió con lágrimas en los ojos y licor casero en la mano. Les confesó su miedo a ser despedido y su dolor por haber fallado en algo que significaba tanto para él. Sus amigos le prometieron ayudar a defender a Buckbeak y a él, sin importar lo que hiciera falta. Mientras regresaban al castillo, los tres amigos reflexionaron sobre cómo el miedo y la injusticia podían nublar incluso las mejores intenciones. Harry no podía dejar de pensar en el Grim, en los dementores y en la figura negra que había visto aquella noche fuera de la casa de los Dursley. Todo parecía entrelazarse: la adivinación, la fuga de Sirius Black, los peligros que se avecinaban. Aunque la vida en Hogwarts ofrecía clases, comidas y camaradería, una sombra invisible crecía en los márgenes, una amenaza que ni siquiera los muros del castillo podían contener del todo. Capítulo 7. La Bogart del armario. El nuevo curso avanzaba y con él llegó una de las clases más esperadas, Defensa contra las Artes Oscuras con el profesor Lupin. A diferencia de sus predecesores, Lupin era tranquilo, accesible y genuinamente interesado en que los alumnos aprendieran de forma práctica. En su primera clase con los de tercer año de Gryffindor, los llevó a enfrentar una criatura especial, un Bogart. Este ser cambia de forma para adoptar la apariencia del mayor temor de quien lo enfrenta, y el propósito de la lección era enseñarles el encantamiento Ridiculous para vencerlo con humor. La clase se desarrolló dentro de una sala donde un Bogart aguardaba escondido en un armario. Uno a uno, los alumnos se turnaron para enfrentarlo. Neville Longbottom fue el primero, y el Bogart adoptó la forma del temido profesor Snape. Siguiendo las indicaciones de Lupin, Neville imaginó a Snape con la ropa de su abuela, provocando las risas de todos y debilitando al Bogart. El ejercicio continuó con otros estudiantes enfrentando arañas gigantes, esqueletos, fantasmas y otros horrores personales, en una atmósfera que mezclaba tensión con diversión. Lupin lograba que cada alumno se sintiera seguro, alentado y poderoso. Cuando llegó el turno de Harry, Lupin intervino discretamente antes de que pudiera enfrentarse al Bogart, lo cual desconcertó al joven. Más tarde, Lupin le explicó que lo había hecho porque temía que el Bogart tomara la forma de un demente, lo cual podría haber afectado a todos en el aula. Aunque Harry apreció su consideración, también sintió una punzada de frustración. Deseaba demostrar que era capaz, que no era débil, que no sería definido por sus miedos. Lupin, sin embargo, reforzó su confianza al tratarlo con respeto y sin burlas, cosa poco habitual entre los adultos que conocía. Mientras tanto, la tensión entre Ron y Hermione por sus mascotas seguía creciendo. Crookshanks, el gato de Hermione, parecía tener una obsesión peligrosa con Scabbers, y Ron estaba convencido de que el gato intentaba matarlo. La constante disputa por sus animales comenzaba a desgastar la relación entre ambos. Aún así, el grupo se mantenía unido, y las clases con Lupin daban un nuevo aire al curso. Por primera vez en mucho tiempo, Harry sentía que aprendía algo realmente útil para protegerse del mundo que lo amenazaba más allá de los muros de Hogwarts. Capítulo 8. La huida de la señora gorda. El ambiente en Hogwarts comenzó a tornarse más tenso conforme el trimestre avanzaba. Durante una de las primeras visitas a Hogsmeade, Harry se vio obligado a quedarse en el castillo por no tener el permiso firmado por sus tutores. Ron y Hermione fueron sin él, y aunque intentaron disimular su entusiasmo al volver, Harry sintió con fuerza la frustración de ser excluido. Mientras sus amigos compraban dulces en Oneidukes o visitaban Zoncos, él deambulaba por los pasillos vacíos, preguntándose si alguna vez tendría una vida completamente libre, sin limitaciones impuestas por su pasado. Poco después, durante una cena de celebración por Halloween, el colegio fue interrumpido por una noticia alarmante: la señora Gorda, el retrato que custodiaba la entrada a la torre de Gryffindor, había desaparecido. Los alumnos fueron evacuados del gran comedor y conducidos de regreso a sus salas comunes, pero los de Gryffindor se encontraron con la entrada cerrada y el marco rasgado. Fue entonces cuando Peeves reveló que la señora Gorda había huido, aterrada, después de que un hombre intentara entrar por la fuerza y rasgara su retrato. Se trataba nada menos que de Sirius Black. La seguridad del colegio fue reforzada inmediatamente. Dumbledore ordenó registrar cada rincón del castillo, y los profesores patrullaban los pasillos día y noche. La señora Gorda fue encontrada más tarde escondida en otro cuadro, traumatizada por el ataque, y se negó rotundamente a regresar a su puesto. En su lugar, fue asignado el severo retrato del Caballero del Gato Rancio, quien imponía reglas y desafíos absurdos para dejar pasar a los alumnos. El ataque a la torre demostró que Black no solo estaba cerca, sino que había logrado burlar todas las barreras mágicas de Hogwarts, lo cual dejó a todos profundamente inquietos. Harry, al enterarse de lo sucedido, se sintió estremecido. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que Black hubiera llegado hasta él mientras dormía. Aunque nadie se lo decía abiertamente, sabía que el motivo de la irrupción en el castillo tenía que ver con él. Las piezas comenzaban a encajar de manera inquietante: la profecía de Trelawney, los dementores, los susurros entre adultos y la vigilancia excesiva. Harry comprendía que el peligro era real y personal. Pero lejos de sentirse paralizado, el miedo lo impulsaba a prepararse mejor y a resistir. Había enfrentado la oscuridad antes, y si era necesario, lo haría otra vez. Capítulo 9: La derrota de Harry. Llegó el primer partido de Quidditch de la temporada y Gryffindor se preparaba con entusiasmo. Oliver Wood, el capitán, tenía grandes expectativas, sobre todo porque contaban con Harry como buscador estrella. El cielo estaba nublado y el viento fuerte, pero el equipo estaba decidido a vencer a Hufflepuff. Sin embargo, poco antes del inicio, se anunció un cambio inesperado: Slytherin no competiría debido a una supuesta lesión de Malfoy, y en su lugar jugaría Hufflepuff. Aunque el cambio descolocó a Gryffindor, aceptaron el reto. Cedric Diggory lideraba al equipo rival y se mostraba respetuoso pero decidido. Harry, en cambio, notaba cómo las nubes oscuras parecían anunciar algo más que lluvia. A mitad del partido, cuando el juego se desarrollaba con intensidad, el ambiente se tornó gélido. Harry, que volaba en busca de la Snitch, sintió de nuevo esa sensación que tanto temía: los dementores. Decenas de ellos aparecieron alrededor del campo, causando un súbito descenso de temperatura y un torbellino de desesperación. La visión de Harry se nubló, escuchó los gritos de su madre en su mente y perdió el conocimiento en el aire. Cayó desde gran altura, y solo fue salvado por la rápida intervención de Dumbledore, que conjuró un hechizo para frenar su caída y alejar a los dementores con una potente explosión de luz. El golpe, aunque amortiguado, fue lo suficientemente fuerte como para romper su escoba, la Nimbus 2000, destrozada por el impacto contra el sauce boxeador. Al despertar en la enfermería, Harry supo que no solo había perdido el conocimiento, sino también el partido. Cedric Diggory atrapó la Snitch, dando la victoria a Hufflepuff, aunque expresó que no habría querido ganarla de ese modo. Para Harry, la derrota no era solo deportiva, se sentía humillado por haber colapsado frente a todos, víctima de los dementores una vez más. La pérdida de su escoba, regalo de su primer año, representó un golpe emocional más profundo de lo que habría esperado. Después del partido, Harry habló con Lupin sobre lo ocurrido. El profesor le explicó con más detalle que eran los dementores, criaturas que se alimentaban de la felicidad y obligaban a las personas a revivir sus peores recuerdos. Lupin comprendía el sufrimiento de Harry y le ofreció enseñarle un hechizo poderoso para defenderse, el encantamiento Patronus. Era difícil, pero efectivo contra dementores. Harry aceptó de inmediato. Estaba cansado de sentirse indefenso. Aunque el miedo seguía presente, también crecía en él la decisión de luchar, de aprender, de no volver a caer ante esas sombras que amenazaban con tragárselo todo. Capítulo 10. El mapa del merodeador. Durante el segundo fin de semana de salida a Hogsmeade, Harry volvió a quedarse solo en el castillo por no tener el permiso firmado. Mientras deambulaba por los pasillos con un aire de resignación, fue sorprendido por Fred y George Weasley, quienes, en un gesto cómplice, le entregaron un objeto muy especial, el mapa del merodeador. Este pergamino encantado mostraba en tiempo real la disposición de todo Hogwarts, incluidos sus pasadizos secretos y las ubicaciones exactas de cada persona dentro del castillo. Para activarlo, bastaba con decir juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, y para ocultarlo, travesura realizada. Con este regalo, Harry encontró una forma de salir del colegio sin ser visto. Utilizando el mapa, Harry accedió a un pasadizo oculto tras una estatua que conducía directamente a Honey Duques. Desde allí llegó, disfrazado con la capa de invisibilidad, al pueblo de Hogsmeade, donde pudo mezclarse entre los alumnos. Observó con cierta nostalgia cómo sus compañeros disfrutaban de las tiendas, los dulces y la atmósfera mágica del lugar. En las Tres Escobas, entró junto a Ron y Hermione, aún bajo su capa invisible. Mientras ellos conversaban, el ministro Fudge, la profesora McGonagall y Hagrid entraron al establecimiento y, sin saber que Harry los escuchaba, comenzaron a hablar de Sirius Black con brutal franqueza. Fue entonces cuando Harry descubrió una verdad devastadora: Sirius Black no solo había sido el mejor amigo de sus padres, sino también el padrino de Harry. Según contaban los adultos, fue él quien traicionó a los Potter, entregándolos a Voldemort. También se supo que, tras su captura, mató a 13 personas con un solo hechizo, entre ellas a Peter Pettigrew, otro amigo de sus padres. Harry quedó paralizado. La traición no solo había causado la muerte de su familia, sino que había provenido de alguien que debía protegerlo. El dolor de esa revelación era profundo, más amargo que el miedo a los dementores. Esa noche, ya de regreso en Hogwarts, Harry no podía quitarse de la cabeza la conversación. El odio que sentía hacia Black crecía con cada recuerdo de sus padres, con cada palabra escuchada en las Tres Escobas. Ahora comprendía por qué todos lo trataban con tanto cuidado, por qué Fudge no lo castigó, por qué había dementores rodeando el castillo. Todo era para protegerlo del hombre que había traicionado a su familia. Sin embargo, más que esconderse, Harry deseaba enfrentar a Sirius Black. Aunque solo tenía 13 años, un deseo ardía en él con más fuerza que nunca: justicia. Capítulo 11. El fuego y la carta. Los días siguientes al descubrimiento sobre Sirius Black fueron emocionalmente densos para Harry. Sus clases continuaban, pero su mente estaba anclada en la revelación de la traición. El deseo de venganza lo consumía silenciosamente. Sin embargo, sus amigos se esforzaban por distraerlo. Hermione, cada vez más sobrecargada con sus misteriosas clases múltiples, parecía estresada y poco accesible, mientras que Ron seguía molesto por el comportamiento de Crookshanks, convencido de que su gato intentaba matar a Scabbers. A pesar de las tensiones, los tres trataban de mantenerse unidos, aunque la presión sobre ellos se hacía más notoria. La práctica del Patronus se convirtió en el nuevo objetivo de Harry. Lupin, fiel a su palabra, comenzó a entrenarlo en secreto. Para ello usaban un Boggart encerrado en un armario, que al salir asumía la forma de un demente. Harry intentaba conjurar un Patronus, una energía luminosa protectora alimentada por recuerdos felices. Pero cada intento lo agotaba, y aunque lograba una tenue luz, el encantamiento completo aún le resultaba esquivo. Sin embargo, Lupin lo animaba constantemente, reconociendo el progreso y el valor de Harry. Con cada intento, el muchacho aprendía no solo magia, sino también a enfrentarse a sus propios temores. Una noche, mientras los demás dormían, Harry recibió una visita inesperada. Se encontraba en la sala común cuando Sirius Black logró infiltrarse en el castillo y entrar a la torre de Gryffindor. Al despertar, los estudiantes encontraron un caos, las cortinas del dormitorio de Ron habían sido desgarradas y todos estaban alterados. Por suerte, Ron estaba ileso, pero juraba que vio a un hombre de cabello oscuro y aspecto salvaje huir del lugar. Nadie podía explicar cómo Black había entrado, especialmente con los dementores vigilando los límites. La tensión se apoderó del colegio, y la sensación de peligro se volvió más intensa que nunca. Dumbledore reforzó aún más la seguridad y aseguró a los estudiantes que estaban protegidos, pero Harry sabía que si Black había llegado hasta allí una vez, podía hacerlo de nuevo. El deseo de venganza volvió a avivarse. A pesar de ello, una extraña mezcla de miedo, determinación y curiosidad lo invadía. Ya no se trataba solo de venganza, sino de entender los motivos que llevaron a Sirius a cometer tal traición. Harry sentía que no descansaría hasta enfrentarlo cara a cara. El fuego que ardía en su pecho no era solo de odio, era la necesidad de respuestas. Capítulo 12. El Patronus. El trimestre continuó con un aire denso de vigilancia y sospecha. Harry, obsesionado con dominar el encantamiento Patronus, dedicaba cada momento libre a sus lecciones privadas con el profesor Lupin. En el aula vacía, enfrentándose una y otra vez al Boggart transformado en demente, intentaba invocar la poderosa luz protectora. Al principio solo conseguía una neblina plateada, débil e inconsistente. Pero con cada intento, Harry se esforzaba por centrar su mente en recuerdos verdaderamente felices. Recordó su primer vuelo en escoba, su primer cumpleaños en Hogwarts, el momento en que supo que no estaba solo. Poco a poco, la niebla comenzó a tomar forma. Mientras tanto, las disputas entre Ron y Hermione por sus mascotas seguían aumentando. Crookshanks, el gato de Hermione, no dejaba de acechar a Scabbers, que lucía cada vez más enfermo y estresado. Ron acusaba a Hermione de no controlar a su mascota, y Hermione, absorbida por sus estudios y sus misteriosas apariciones en clases imposibles de asistir simultáneamente, apenas respondía. La tensión se intensificó cuando Scabbers desapareció, y Ron culpó directamente a Crookshanks de habérselo comido. Esta situación generó una grieta dolorosa entre ambos, haciendo que Hermione se sintiera sola y dolida, aunque no lo demostrara abiertamente. En paralelo, el ánimo del colegio se volvió aún más sombrío con la llegada de los exámenes y la incertidumbre que rodeaba el caso de Buckbeak. El hipogrifo estaba en peligro de ser ejecutado tras la queja formal de la familia Malfoy, y Hermione se volcó en la defensa de la criatura, investigando leyes mágicas y escribiendo apelaciones. Todo mientras mantenía su agotador horario secreto. Harry y Ron la veían cada vez más tensa, pero sus diferencias les impedían acercarse. El grupo que alguna vez fue inseparable comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de los acontecimientos. En una nueva sesión de entrenamiento, finalmente, Harry logró conjurar un Patronus corpóreo, una figura plateada y brillante que espantó al Boggart dementor de forma contundente. Lupin, impresionado, elogió su progreso. Harry no solo había dominado un hechizo avanzado, sino que lo había hecho enfrentando sus más oscuros recuerdos. El profesor, emocionado, le explicó que un Patronus tan sólido era señal de una fuerza interior extraordinaria. Harry, por primera vez en semanas, sintió algo más que rabia y miedo, sintió esperanza. Sabía que lo que se avecinaba sería difícil, pero también entendía que, con preparación y valor, podía enfrentarlo. Capítulo 13. Gryffindor contra Ravenclaw. El día del segundo partido de Quidditch por fin llegó, y esta vez Gryffindor se enfrentaría a Ravenclaw. Harry, más decidido que nunca, tenía una nueva motivación, probar que podía vencer no solo a sus oponentes, sino también al miedo. Sin su antigua Nimbus 2000, ahora montaba una escoba de repuesto, pero contaba con algo más poderoso, la confianza ganada tras conjurar su primer Patronus completo. El campo estaba repleto de estudiantes expectantes y las gradas rugían con entusiasmo. Al otro lado del estadio, Cho Chang, buscadora de Ravenclaw, lo saludó amablemente y Harry sintió por primera vez una tímida fascinación por alguien más allá de sus amigos. El partido fue intenso y emocionante. Cho demostró ser una rival rápida y ágil, obligando a Harry a exigirse al máximo. Sin embargo, durante el encuentro, él detectó algo extraño entre las gradas, un grupo de figuras encapuchadas que parecían ser dementores. Con rapidez y sin perder el control, Harry se elevó en su escoba, apuntó su varita y conjuró un Patronus resplandeciente que ahuyentó a las sombras. La Snitch dorada apareció segundos después, y Harry, impulsado por su fuerza renovada, la atrapó con destreza, asegurando una aplastante victoria para Gryffindor. El estadio estalló en vítores, y la euforia envolvió a todos. Después del partido, se reveló que las figuras encapuchadas no eran dementores reales, sino Malfoy, Crabbe, Goyle y Marcus Flint disfrazados en un intento burdo de intimidar a Harry. Su plan no solo fracasó, sino que les valió una severa sanción por parte de la profesora McGonagall. Mientras tanto, el éxito del partido fortaleció el espíritu del equipo de Gryffindor y Oliver Wood casi lloró de alegría por la victoria. Harry, por su parte, no solo había ganado el partido, sino que había vencido simbólicamente al temor que lo había atormentado desde el comienzo del año. Aunque la alegría del triunfo era inmensa, los conflictos personales seguían presentes. Ron y Hermione seguían sin reconciliarse, y la ausencia de Scabbers se mantenía como una herida abierta. Hermione, aislada entre su sobrecarga de estudios y su dolor emocional, pasaba más tiempo sola, mientras Ron no cedía en su enfado. Harry intentaba mediar sin mucho éxito. A pesar de la celebración y la victoria, una nube de tensiones emocionales flotaba entre los tres amigos. Sin embargo, algo en el aire indicaba que los eventos importantes apenas estaban comenzando. Capítulo 14. La venganza de Snape. Tras el partido, el ambiente en Gryffindor era de pura celebración. Sin embargo, fuera del campo de Quidditch, los conflictos se intensificaban. Ron seguía iracundo con Hermione, negándose a hablarle debido a la supuesta responsabilidad de Crookshanks en la desaparición de Scabbers. Hermione, por su parte, se veía cada vez más agotada, abrumada por sus clases y la defensa legal de Buckbeak, cuyo juicio se acercaba con un pronóstico sombrío. Su aislamiento crecía, y ni siquiera Harry lograba tenderle un puente de reconciliación. La tensión entre ellos no solo afectaba su amistad, sino también el equilibrio habitual del grupo. En medio de ese clima tenso, Snape comenzó a mostrarse cada vez más hostil con Harry. El profesor, irritado por la popularidad de Lupin y su cercanía con los alumnos, aprovechaba cualquier excusa para humillar a Harry en clase. En una sesión particularmente desagradable, Snape lo acusó abiertamente de haber recibido ayuda indebida en la creación del Patronus. Además, insinuó que Lupin no era de fiar, con frases cargadas de veneno apenas disfrazadas. Harry, aunque acostumbrado al odio de Snape, sintió que esta vez iba más allá. Había una enemistad personal, una historia entre Snape y Lupin que aún desconocía. La situación se tensó aún más cuando Snape descubrió por accidente el mapa del merodeador. Harry lo llevaba escondido en sus ropas, y al activarse, el mapa lo insultó con frases burlonas firmadas por sus creadores, Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. La ira de Snape fue inmediata. Convocó a Lupin y exigió una explicación, convencido de que se trataba de un objeto oscuro o una herramienta peligrosa. Lupin, con habilidad, restó importancia al mapa y lo confiscó, librando a Harry de un castigo inmediato, pero dejando claro que la situación era grave. Harry entendió que había cruzado una línea y que el mapa escondía secretos más profundos de lo que había imaginado. Esa noche, Lupin se mostró serio con Harry. Le explicó que, aunque el mapa no era malvado, era muy peligroso en las manos equivocadas. Le pidió que no volviera a usarlo y que entendiera los riesgos de andar por pasadizos secretos con Sirius Black suelto. Aunque no lo dijo con dureza, el mensaje era claro: Harry debía actuar con más responsabilidad. El muchacho, avergonzado, asintió. Había sentido por un momento que tenía control sobre su entorno, pero ahora comprendía que aún tenía mucho que aprender sobre el pasado de quienes lo rodeaban y sobre los secretos que Hogwarts escondía. Capítulo 15. La final de Quidditch. La emoción en Hogwarts alcanzó su punto máximo con la esperada final de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin. Para Oliver Wood, era la última oportunidad de ganar la copa antes de graduarse, y todo el equipo estaba más decidido que nunca. La rivalidad con Slytherin, sumada a los intentos anteriores frustrados por el mal tiempo y los dementores, hacía que este partido se sintiera más importante que cualquier otro. Harry, más centrado y sereno, sentía que algo había cambiado en él. Ya no volaba solo por gloria o emoción, sino por demostrar que podía superar cualquier sombra que lo persiguiera. Desde el inicio del partido, la tensión era palpable. Slytherin jugó con brutalidad, usando tácticas sucias que provocaron constantes interrupciones. Malfoy intentó distraer a Harry con burlas y empujones, pero esta vez, Harry no cayó en la provocación. Su concentración era absoluta. Mientras los puntos se acumulaban en ambos lados, el cielo se llenó de escobas volando a toda velocidad, Bluthgear silbando en el aire y vítores desde las gradas. La estrategia de Gryffindor se mantuvo firme, con Fred y George bloqueando cada intento sucio, y Angelina, Katie y Alicia anotando sin tregua. La búsqueda de la Snitch se volvió un duelo directo entre Harry y Malfoy. La pequeña esfera dorada revoloteaba entre ellos como una chispa viva. En un momento decisivo, Harry la avistó, se lanzó en picada con una velocidad feroz y atrapó la Snitch justo antes de estrellarse contra el suelo. El estadio estalló en júbilo, Gryffindor había ganado la Copa de Quidditch por primera vez en años. Oliver Wood se quebró en lágrimas y todo el equipo fue llevado en hombros por sus compañeros. Era más que un trofeo, era la recompensa de años de esfuerzo, perseverancia y unidad. Para Harry, esa victoria tuvo un sabor más profundo. No solo se trataba de ganar el partido, sino de vencer el miedo, la pérdida, la soledad. Había enfrentado dementores, traiciones y amenazas invisibles, pero en ese instante, bajo el cielo abierto y rodeado de amigos, se sintió verdaderamente invencible. La copa en sus manos no era solo de Gryffindor, era suya también, conquistada con coraje, resiliencia y una nueva madurez que empezaba a florecer. Capítulo 16, la predicción de la profesora Trelawney. Con la Copa de Quidditch ganada, el ánimo en Gryffindor estaba por los cielos, pero fuera del campo, las preocupaciones seguían creciendo. Buckbeak, el hipogrifo herido por Malfoy, se enfrentaba a un juicio decisivo en el Ministerio de Magia. Hermione, a pesar de estar exhausta por sus clases y su carga emocional, lideraba la defensa de la criatura con documentos, apelaciones y argumentos legales. Ron, que poco a poco había comenzado a ceder en su enojo, se unió a ella en su esfuerzo, mientras Harry ofrecía su apoyo como podía. La reconciliación entre los tres amigos, aunque silenciosa, se iba dando con gestos de comprensión mutua. Durante los exámenes finales, los estudiantes fueron puestos a prueba en todas sus asignaturas. La más desconcertante, como siempre, fue adivinación. Trelawney había llenado la clase con velas parpadeantes, humo denso y dramatismo. Mientras Harry completaba su examen observando los pozos de té, la profesora entró en un trance extraño y, con una voz completamente diferente, profetizó que el sirviente de Lord Voldemort regresaría con su amo esa misma noche. Al concluir, no recordaba nada de lo dicho. Harry quedó perturbado por la intensidad de la predicción, que parecía distinta a sus usuales exageraciones teatrales. La noticia del juicio de Buckbeak llegó justo al final del día, el hipogrifo sería ejecutado. A pesar de todos los esfuerzos, la influencia de los Malfoy pesó más que la razón. Hagrid, devastado, les envió una nota agradeciéndoles por su ayuda y pidiéndoles que lo acompañaran, aunque fuera a la distancia, en el momento final. Harry, Ron y Hermione decidieron visitarlo en su cabaña antes de la ejecución. Llevaron comida, lo escucharon con atención, y aunque el dolor del medio gigante era enorme, les pidió que no hicieran nada temerario. Aún así, el deseo de intervenir crecía con fuerza en ellos. Antes de marcharse de la cabaña, Ron encontró algo sorprendente en una caja vacía. Scabbers, su rata, estaba viva. El animal, demacrado y nervioso, se retorcía en sus manos. Hermione y Ron comenzaron a discutir sobre Crookshanks nuevamente, pero antes de que pudieran procesarlo del todo, oyeron pasos. El verdugo y los representantes del ministerio se acercaban. Los tres se apresuraron a salir por la puerta trasera y, mientras se alejaban por la colina, escucharon el sonido del hacha cayendo, presumiendo que la ejecución se había consumado. La tristeza y la frustración pesaban sobre ellos como una losa. Ese día marcó un punto de inflexión. El aire se volvió más frío, y aunque el curso escolar estaba por terminar, la sensación de peligro se intensificaba. Entre la misteriosa predicción de Trelawney, el retorno de Scabbers y la ejecución de Buckbeak, una atmósfera densa de fatalidad comenzaba a envolverlos. Harry no podía dejar de pensar que algo mayor estaba por ocurrir, algo que escapaba a su control y que estaba vinculado no solo al pasado, sino a las decisiones que tendrían que tomar muy pronto. Capítulo 17. Garras y hojas de té. Mientras regresaban de la cabaña de Hagrid, impactados por la supuesta ejecución de Buckbeak y aún confundidos por el hallazgo de Scabbers, los tres amigos caminaban por la oscuridad en silencio. De pronto, la rata comenzó a forcejear desesperadamente en manos de Ron, y antes de que pudieran reaccionar, una figura negra emergió de la nada. Era un perro enorme, idéntico al que Harry había visto en los presagios del Grimm. El animal se abalanzó sobre Ron y lo arrastró hasta la base del sauce boxeador. Hermione y Harry corrieron tras ellos, esquivando las ramas violentas del árbol, y descubrieron que el perro había desaparecido en un túnel oculto en sus raíces. Los dos amigos se adentraron en el túnel, que los condujo a una casa abandonada y polvorienta conocida como la Casa de los Gritos. Allí encontraron a Ron, herido pero vivo, y frente a ellos apareció Sirius Black, ya sin su forma de perro. Flaco, demacrado, con los ojos hundidos y brillantes, pero firme. Harry lo enfrentó con furia, dispuesto a matarlo por haber traicionado a sus padres. Sin embargo, antes de que pudiera atacarlo, apareció inesperadamente el profesor Lupin. Para sorpresa de todos, no llegó a arrestar a Black, sino que lo abrazó como a un viejo amigo. Hermione, incrédula, acusó a Lupin de ser un hombre lobo, y él, con calma, lo confirmó. Pero lo más impactante estaba por revelarse. Lupin y Black explicaron que Peter Pettigrew seguía vivo y que no era otro que Scabbers, la rata de Ron. Según ellos, Pettigrew había fingido su muerte y culpado a Sirius del asesinato de 13 personas. Con la ayuda del mapa del merodeador, Lupin descubrió la presencia de Pettigrew en Hogwarts. El relato parecía increíble, pero todo encajaba: el dedo que se halló en la explosión, el comportamiento extraño de la rata y la traición de los Potter. Hermione y Ron, aunque atónitos, empezaban a entender. Finalmente, con ayuda de un hechizo, obligaron a Scabbers a transformarse y ante sus ojos apareció un hombre pequeño, encorvado, de rostro roedor, Peter Pettigrew. La escena se volvió aún más tensa. Sirius exigía venganza, quería matar a Pettigrew por sus crímenes. Pero Harry, aunque lleno de dolor, lo detuvo. No quería que el amigo de sus padres se convirtiera en un asesino. Propuso llevar a Pettigrew ante los dementores para que enfrentara la justicia. Sirius, aunque a regañadientes, aceptó. Así, ataron a Pettigrew y emprendieron el regreso a través del túnel, con la esperanza de revelar la verdad y limpiar el nombre de Black. Era un momento de revelación y redención, pero también el preludio de algo aún más oscuro que estaba a punto de desatarse. Capítulo 18. Luna llena. Mientras regresaban por el túnel con Pettigrew atado, Sirius habló con Harry por primera vez como padrino. Le ofreció la posibilidad de vivir con él fuera de casa de los Dursley, algo que encendió una chispa de felicidad en el corazón del muchacho. Por un instante, Harry se permitió imaginar una vida distinta, lejos del encierro y del maltrato, junto a alguien que lo amaba por ser hijo de sus amigos. La promesa de un hogar real, con libertad y afecto, llenó el aire de esperanza. Pero justo cuando salían al exterior, la luna llena apareció entre las nubes, revelando el mayor de los peligros ocultos. Lupin, que no había tomado su poción transformadora esa noche, comenzó a sufrir una transformación violenta frente a ellos. Sus huesos crujieron, su cuerpo cambió de forma, y en segundos se convirtió en un enorme hombre lobo, sin control ni conciencia. Sirius se transformó en perro de inmediato para intentar contenerlo, mientras Harry y Hermione huían con Pettigrew. Pero en el caos, Pettigrew aprovechó la confusión y escapó, regresando a su forma de rata. El plan de llevarlo ante la justicia se desmoronó en segundos, y con él, la posibilidad de demostrar la inocencia de Sirius. El destino, una vez más, parecía ensañarse con Harry. Mientras intentaban recuperar el control, Sirius resultó gravemente herido por Lupin transformado. El hombre lobo desapareció en el bosque y Harry, agotado, persiguió a Sirius hasta el lago. Allí, decenas de dementores descendieron sobre ellos como sombras vivientes, succionando toda esperanza. Harry trató de conjurar un Patronus, pero no fue suficiente. Justo cuando todo parecía perdido, una figura luminosa apareció al otro lado del lago, un ciervo plateado majestuoso que ahuyentó a los dementores con un resplandor imponente. Harry, antes de desmayarse, creyó ver a su padre conjurando aquel Patronus. Fue el momento más extraño y hermoso de su vida, uno que aún no lograba comprender del todo. Capítulo 19. El servidor de Lord Voldemort. Harry despertó en la enfermería, aturdido y débil, junto a Ron y Hermione. Pronto supo que Sirius Black había sido capturado y que el Ministerio de Magia no creía su versión de los hechos. Pettigrew había escapado, y la oportunidad de probar la inocencia de Sirius se desvanecía con rapidez. Cornelius Fudge ya había ordenado el beso del demente, un castigo peor que la muerte, que absorbía el alma de su víctima, dejándola en vida solo como un cascarón. Harry, desesperado, intentó convencer a Fudge de la verdad, pero fue ignorado. Las autoridades estaban ciegas por los prejuicios y el tiempo se agotaba. Dumbledore, sin embargo, creyó en los chicos. Aunque no podía intervenir directamente, les dio una pista críptica: tres vueltas bastarán. Hermione comprendió al instante y reveló que poseía un giratiempo, un artefacto que usaba en secreto para asistir a clases simultáneas. Junto con Harry, retrocedieron varias horas en el tiempo, reviviendo silenciosamente los momentos clave de aquella noche. Desde las sombras, observaron los eventos con una nueva perspectiva. Vieron cómo Buckbeak no era realmente ejecutado y cómo ellos mismos podrían intervenir para salvar tanto al hipogrifo como a Sirius. Con precisión y sigilo, liberaron a Buckbeak y lo guiaron hasta la torre donde Sirius estaba encarcelado. Mientras el castillo dormía y los dementores se preparaban para aplicar su beso mortal, Sirius fue rescatado gracias al hipogrifo y a la acción conjunta de sus aliados invisibles. Al volar hacia la libertad, Sirius le dedicó a Harry una última mirada de gratitud y promesa. Aunque su nombre seguía manchado ante el mundo, su vida estaba a salvo y con ella la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Harry y Hermione, exhaustos, regresaron justo a tiempo para que nadie notara su ausencia, con la satisfacción de haber desafiado al destino. Capítulo 20. El último día del curso. Con la misión cumplida y Sirius Black a salvo, Harry y Hermione regresaron a la enfermería justo a tiempo para no levantar sospechas. Dumbledore, al verlos entrar, les dirigió una mirada de complicidad sin necesidad de palabras. Nadie más sabía lo que habían logrado. En apariencia, todo había ocurrido como el ministerio creía: Black seguía fugitivo, Buckbeak ejecutado, y los alumnos a salvo. Pero para Harry, Hermione y Dumbledore, la verdad era otra. Una verdad que vivía en el recuerdo compartido de una noche en la que el tiempo fue desafiado y la justicia, aunque en secreto, fue servida. Los acontecimientos dejaron una huella profunda en Harry. Aunque Sirius no podía vivir abiertamente, había escapado del castigo injusto, y eso le daba esperanza. En el silencio de la enfermería, Harry meditaba en lo mucho que había cambiado ese año: había enfrentado dementores, conocido verdades dolorosas sobre su pasado, y descubierto que no estaba solo en el mundo. Hermione, por su parte, decidió devolver el giratiempo al ministerio, harta del peso de tantos secretos y responsabilidades. Ron, aún recuperándose de sus heridas, simplemente quería descansar y olvidar por un rato las ratas traidoras y los magos fugitivos. Antes de partir, Harry recibió una última sorpresa. Sirius le envió una carta por medio de un pequeño y veloz búho. En ella, le explicaba que estaba bien, que viajaba en compañía de Buckbeak y que no se arrepentía de haberlo conocido. Adjuntó además el permiso firmado para que Harry pudiera visitar Hogsmeade el próximo curso. El gesto conmovió profundamente a Harry. Era el primer acto real de cariño paternal que recibía desde que tenía memoria. Sirius también se disculpaba con Ron por su mascota, aclarando que su rata era en realidad un traidor disfrazado, y le regalaba al pequeño búho como compensación. La salida de Lupin fue otro golpe amargo. Al revelarse públicamente que era un hombre lobo, decidió renunciar para evitar escándalos. Aunque los estudiantes de Gryffindor lo admiraban, y Harry lo consideraba el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que habían tenido, Lupin creía que no tenía derecho a permanecer. En su despedida, le devolvió el mapa del merodeador y le dijo con orgullo que su padre, James Potter, estaría encantado con la persona en la que Harry se estaba convirtiendo. La pérdida dolía, pero su legado quedaría grabado en los recuerdos de quienes lo apreciaron. En el tren de regreso a casa, los tres amigos compartieron los últimos momentos del curso. Ron hablaba de un posible viaje con su familia, Hermione prometía no saturarse con tantas clases el año siguiente, y Harry contemplaba el paisaje sin hablar mucho, sintiendo que algo en su interior había cambiado. Tenía un padrino que lo quería, un mapa lleno de secretos, y una determinación más fuerte que nunca. Aunque el futuro seguía siendo incierto, se sentía preparado para lo que viniera. Ya no era solo un niño huérfano con una cicatriz, era Harry Potter, y estaba listo para lo que el mundo mágico tuviera preparado para él. Capítulo 21. Lechuza al atardecer. Con el curso escolar llegando a su fin, la vida en Hogwarts comenzó a recobrar su ritmo habitual. El misterio de Sirius Black seguía siendo tema de conversación, aunque ya no con el mismo temor. Para la mayoría, él era simplemente un fugitivo más, pero para Harry, era el reflejo de un lazo recobrado con su pasado, una conexión viva con sus padres. A pesar de que el Ministerio de Magia mantenía su versión oficial y rechazaba cualquier testimonio que desafiara su narrativa, Harry sabía la verdad. Y eso, aunque frustrante, le daba una tranquilidad que nunca antes había sentido. Los exámenes terminaron, y los estudiantes comenzaron a empacar sus pertenencias. El ambiente era más ligero, aunque marcado por despedidas y promesas de volver a verse. En medio de esa calma, Hagrid se reunió con Harry, Ron y Hermione para agradecerle su ayuda en el caso de Buckbeak. Sonriente y con los ojos húmedos, les confirmó que el hipogrifo estaba a salvo junto a Sirius, y que ambos habían logrado huir del país. Aunque no dio detalles, su alegría era evidente. Los tres amigos, por fin, sintieron que algo había salido bien. Habían salvado dos vidas y desafiado al sistema, todo sin romper su promesa a Dumbledore. Mientras tanto, los tres protagonistas procesaban lo ocurrido de formas distintas. Hermione, agotada por el estrés del año, decidió no inscribirse a tantas materias en el próximo curso. Dejó claro que, aunque aprender era su pasión, había llegado al límite. Ron recuperó su sentido del humor y volvió a bromear como de costumbre, feliz de haberse librado de Scabbers y de haber recuperado a sus amigos. Harry, en cambio, permanecía reflexivo. La carta de Sirius le seguía dando vueltas en la cabeza. No solo le había dado un permiso para Hogsmeade, sino algo mucho más profundo, la idea de un futuro distinto, más libre y humano. Ya en el tren de regreso, una última sorpresa aguardaba a Harry. Pigweon, el pequeño y bullicioso búho que Sirius había enviado con la carta anterior, revoloteaba felizmente entre los compartimentos. Su presencia era un recordatorio constante de que Sirius seguía allí, pendiente de él, aunque a la distancia. Ron aceptó quedarse con el ave como nueva mascota, lo cual trajo consigo risas y cierta armonía final entre los tres. Cuando el tren se detenía en la estación de King's Cross, el mundo Muggle los esperaba, pero el mundo mágico, aunque oculto, ya no parecía tan lejano ni tan perdido. Al bajarse del tren, Harry se preparó para ver de nuevo a los Dursley. Pero esta vez, lo hacía con una carta de Sirius en el bolsillo, en la que insinuaba que sabía cómo hacerles mantener la distancia. Fue un escudo emocional que Harry pensaba usar con sabiduría. Sonrió, sabiendo que por primera vez tenía a alguien allá afuera que lo quería como era. Mientras una lechuza cruzaba el cielo teñido de naranja, Harry caminó hacia el andén Muggle, más firme que nunca, con la certeza de que el sol no solo se ponía, sino que también prometía volver a salir. Capítulo 22. De vuelta al andén 9 y 3 cuartos. La llegada al andén 9 y 3 cuartos marcó el fin del curso y el regreso a la vida Muggle. Los estudiantes descendieron del expreso de Hogwarts entre risas, abrazos y promesas de escribir durante el verano. Harry, con la jaula de Hedwig en una mano y el baúl en la otra, caminó con Ron y Hermione hacia la salida. se sentía distinto. Aunque el año había estado lleno de peligros y revelaciones, también le había dado algo invaluable, un vínculo con su pasado y una esperanza para el futuro. Ya no regresaba a casa con el mismo peso de antes. Al despedirse, Hermione le dio un abrazo rápido, y Ron le aseguró que lo invitaría a pasar unos días con su familia, si su madre lo permitía. Las despedidas fueron menos amargas de lo habitual, teñidas por la expectativa de volver a verse pronto. Harry vio a los Dursley esperándolo, rígidos y molestos como siempre, pero esta vez no sintió miedo ni tristeza. Tenía una carta firmada por Sirius Black, en la que dejaba claro que estaba al tanto de todo lo que ocurría y que vigilaba a su ahijado. Harry pensaba usar ese conocimiento con sutileza para ganarse un poco de respeto en casa. Mientras caminaba hacia sus tíos, Harry no podía evitar sonreír. Por primera vez, tenía algo que los Dursley no podían quitarle, una conexión real con alguien que lo quería, un secreto que lo protegía más que cualquier hechizo. Sirius no solo era su padrino, sino una promesa viva de que no estaba solo en el mundo. Aunque aún no podía vivir con él, saber que existía y que se preocupaba por él bastaba para mantener viva la esperanza. Al alejarse del andén, Harry respiró hondo. El verano prometía ser diferente. Llevaba consigo más que libros y ropa, llevaba fuerza, aprendizaje y una sensación renovada de identidad. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Y mientras el bullicio de la estación lo envolvía, Harry Potter caminaba hacia lo desconocido con la frente en alto y la certeza de que, pasara lo que pasara, no volvería a enfrentarlo solo.